RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Mal, mal. Tengo un dolor terrible aquí en el costado derecho.
¿Y de qué es ese dolor, doctor? ¿Del reuma?
No, que va. De una pedrada que me dieron anoche.
No me diga, ¿a usted le dieron anoche una pedrada?
Sí, señor, a mí.
Hey, ¿y eso cómo fue, doctor?
Pues nada, que ayer yo leí que a las 8:16 de la noche se podría ver pasar por La Habana el Sputnik III.
Ajá.
Como si fuera una estrella de primera magnitud.
Sí.
Y a las 8:15 subí a la azotea de mi casa con unos prismáticos que yo tengo y me puse a escudriñar el horizonte.
¿Y qué?
Pues que parece que algún vecino se imaginó que yo estaba rascabuchando, porque de repente sentí un ceborucazo aquí en las costillas que me dejó medio privado.
Hágame el favor, entonces no pudo ver el Sputnik como si fuera una estrella, ¿eh?
El Sputnik no, pero estrella cuando recibí la pedrada vi más de 500.
Óigame, doctor, venga acá. ¿Y qué vecino fue el que le dio esa pedrada?
No lo sé, pero como lo averigüe lo mato. En fin, vamos a ver si trabajamos. ¿Qué
sí.
caso tenemos para hoy?
Pues lo que tenemos hoy es algo terrible, señor juez.
Ajá.
Cuando se lo diga, usted no lo va a creer.
¿Y eso de qué se trata?
De un timo que le dieron a un pobre guajiro. ¿Sabe usted lo que le vendieron en 15 pesos?
¿Qué le vendieron?
El río Almendares.
¡No!
Sí, señor. Se lo vendió tres patines.
¿Y el que lo compró es un guajiro?
Sí, señor, un guajiro.
Pues llámelo complicado en ese guajiricidio.
Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines a la reja! ¡Petronilo Talanquera y Callajabo!
¡El Vidor! Óigame, don Rudecindo, ¿aquí es donde me van a devolver mis 15 pesos?
Sí, señor, aquí mismo es.
Entonces, ¿este es el juzgado?
Oh, sí, señor, este es el juzgado. Aquel que está allí es el secretario, ¿no? Mire. Y el tipo con cara de malanga amarilla que está sentado a su lado es el señor juez.
¿Qué está usted diciendo ahí, Rudecindo?
Nada de importancia, doctor. Hombre, lo he explicado aquí al señor Talanquera cómo es la cosa, ¿no? Hombre, de usted, porque él no ha estado nunca en una corte correccional.
Muy bien, muy bien. Ya terminó de explicarle.
Sí, señor.
Pague 10 pesos de multa por decir que yo tengo cara de malanga amarilla.
Pero óigame, doctor.
No oigo nada. He dicho 10 pesos y son 10 pesos.
Di tu Dios, primera vez en mi gallega vida que me ponen una multa por decir la verdad.
20 pesos más, ¿quiere seguir?
No, 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 muchas gracias, doctor. Vamos a parar ahí, cierra la puerta, hágame el favor.
Vamos a ver, Tres Patines, ¿es verdad que usted le vendió el río Almendares en 15 pesos al señor Talanquera?
Sí, chicos, se lo di barato, ¿verdad?
Baratísimo, claro. Baratísimo. Yo no me explico cómo ha podido darlo usted en ese precio. ¿No pierde dinero en el negocio?
Bueno, chicos, no, no mucho, ¿verdad? No, no se gana mucho, la verdad, chico. Pero siempre queda alguna tulidad, porque a mí el río no me costó nada.
¿Eso se lo regalaron?
No, el río yo me lo encontré hecho.
¿Cómo que se lo encontró?
Sí, yo iba caminando por una calle del Vedado y de repente, ¡pam!, me encontré con ese río. Porque yo soy muy dichoso y a cada rato me encuentro cosas, ¿oí?
¿De veras?
¿Tú puedes creer que anoche me encontré...?
¿Qué?
Anoche me encontré...
¿Algún amigo suyo?
¿Eh?
¿Que anoche?
Sí.
¿Que anoche le regaló algo?
No, chico, hombre, la parte del día que no tiene luz, chico.
Ah, no.
Ah, sí.
No, pues... anoche.
Anoche.
No, anoche, sí. Anoche.
Me encontré un entromóvil abandonado ahí en la puerta de un cine.
No me diga. ¿Y qué, se llevó usted ese automóvil?
No, hombre, chico, nada de eso. El automóvil lo dejé allí, hombre.
¿Seguro que lo dejó usted allí, Tres Patines?
Palabra que sí, chico. ¿Tú quieres convencerte?
¿Cómo?
Fácil. Vamos a este cine ese que yo te voy a enseñar el automóvil.
No diga boberías, Tres Patines. Ese automóvil probablemente ya no estará donde usted lo vio.
¿Por qué, chico?
Porque ya se lo habrán llevado de allí.
¿Llevado? ¿Cómo se lo van a llevar sin goma, chico?
Secretario, averígüeme a qué automóvil le robaron las gomas ayer en la puerta de un cine.
No te ponga a averiguar lo que no te interesa, chico.
Cállese la boca.
Sí, oíste, secretario, cállate la boca y no averigüe nada.
¿Oíste? El secretario no, usted.
¿Yo? Pero si yo no tengo interés en averiguar nada, chico.
100 pesos de multa.
Pero oye, me...
Silencio.
Ven acá.
Que se calle.
Yo quisiera...
Que se calle la boca.
Porra.
Póngale 10 pesos más.
Cállese la boca, muchacho.
Póngale 20 a Rudecindo. Y póngase 5 pesos usted por la risita esa.
Caballero,
vamos a ver, Rudecindo. ¿No le dije que me dieron una pedrada?
Sí.
Ah, bueno.
Está bien, pero ¿qué quiere que llore por eso?
Cállese la boca.
Está bien.
Cállate la boca tú también, muchacho.
¡Silencio!
A ver, tu bobería ahí, a
póngale 100 pesos de multa más.
Muchas gracias, doctor.
A ver, Rudecindo, ¿qué participación tuvo usted en el timo que le dieron al señor Talanquera?
Yo ninguna, doctor. Yo vengo acompañando al señor Talanquera por encargo de Nananina, que es parienta de acá del Ociso.
¿Y por qué no vino ella?
Porque se disgustó tanto con el timo que le dieron a su pariente, doctor, que se enfermó del disgusto y está guardando cama por orden del médico que la atiende.
¿Y a Nananina le tiende la cama a un médico, chico?
Ah, yo no sé, compadre.
Usted mismo lo dijo, compadre. ¿No dice que está guardando cama por orden del médico que la atiende?
No, hombre, que la atiende a ella, señor, no que tiende la cama.
Ah, bueno, habla claro,
ya,
chico.
Ya, tres patines.
Sí, ella lo que tiene es que estuvo disfrazada de canitero el otro día.
¿Cómo disfrazada de canitero?
Sí, una cosa amarilla que se le...
Ah, ítero de eso, cariño. Ítero.
Un derrame vellar de eso, ¿no?
Sí, un problema de médico la reconoció.
Sí.
Dice que es un problema de la basílica, ¿no?
¿De qué basílica?
De la
vesícula.
Sí.
Vesícula. Bueno, ya está bueno, Tres Patines, no me hable más.
No, estaba ilustrando a Rudecindo.
No ilustre nada. Dígame, Petronilo, ¿es usted pariente de Nananina?
Sí, señor. Nananina es hija de un primo de mi padre. De manera que yo vengo a ser medio primo de ella.
Medio primo y le vendieron el río Almendares en 15 pesos.
¿Qué tiene que ver eso, Rudecindo?
Eso no es ser medio primo, doctor, eso es ser primo y medio.
Verdad que sí. ¿Pero cómo fue eso de la venta?
Bueno, pues nada, doctor, no. Eso fue que Petronilo tuvo que venir a La Habana a hacer unas compras.
Sí.
Y como él no conocía a La Habana, pues sí. Nananina le pidió a Tres Patines que anduviera con él y lo acompañara para que no se fuera a extraviar.
Y Tres Patines se aprovechó de eso para timarlo, ¿no es así?
Sí, señor, así mismo es.
No, señor, chico, nada de que así mismo es, chico. Lo que hicimos el amigo Trancadero y yo.
¿Qué Trancadero? Petronilo.
Petronilo, ¿cómo se llama, eh?
Petronilo.
¿Y el apellido?
Talanquera.
¿No es Trancadera?
No, Talanquera.
Oye, lo que hicimos yo fue un negocio, chico.
Un negocio redondo, ¿verdad?
Sí, no, redondo.
¿De qué se ríe?
No, de nada, sí, porque es verdad, Petronilo.
Bueno, compay, la verdad es que yo no sé. Yo me puedo llevar ese río para la finca mía.
Llevárselo. ¿Pero cómo se va a llevar usted el río Almendares para su finca, compadre?
Se lo lleva poco a poco, chico. Hoy un pedazo, mañana otro. Primero se lleva la zanja y después congela el agua y se la trabó la vallacha. Eso es cuestión de paciencia, nada más.
Es cuestión de paciencia, ¿no?
Hombre.
Venga acá, Petronilo. ¿Cómo se le ocurrió a usted comprar ese río?
A mí no se me ocurrió, compadre. Eso se le ocurrió a este señor.
Ah, vamos. La idea fue suya, Tres Patines.
Bueno, sí, no
la verdad. Sí.
La idea sí, yo se la di, esa es la verdad.
Entonces, lo de venderle el río fue idea de Tres Patines, Petronilo.
Sí, compay.
Ajá.
Porque resulta que yo vine a La Habana a comprar unas cosas que necesitaba.
Sí.
Y una de ellas era un pico para abrir un pozo en la finca mía y poder sacar agua para regarla.
Ah, vamos, usted necesitaba agua para regar su finca.
Sí, pero este señor me dijo que hacer un pozo daba mucho trabajo.
Uh-huh.
Y que él me vendía un río muy bueno que estaba hecho ya. Y que no había nada más que cargarlo y llevarlo para la finca.
Claro que sí, chico. Es un pozo, caballero. Óyeme, abrir un pozo con un pico. Óyeme, es terrible, chico. Es muy trabajoso. Y un río es más práctico, chico. Porque le hace canalito a los lados y lleva el agua para donde tú quieras y siembra viejaca y siembra cocodrilo. ¿Comprendes?
Le vendió usted el río Almendares, ¿no es eso?
Sí, en 15 pesos nada más. Es una ganga, chico. El viejaca nada más tiene...
¿No
más
le vendió la postura de cocodrilo ni de viejaca?
Sí,
¿no?
Yo tengo una postura de cocodrilo. Ajá. En Canuto Cañabrava.
Ajá.
Que se le pueden mandar para allá.
¿Y usted cree que todo eso es una ganga, Tres Patines?
¿Cómo no va a ser ganga, chico? Cuando se lo dije a mamita, mamita se puso bravísima, chico.
¿De veras?
Sí, porque ella dice que un río así, de ese calibre, no se debe dar menos de 65 centavos el metro, chico.
¡De tu Dios! ¿Usted se ha dado cuenta de la clase de timo que le dieron a ese hombre, doctor?
¿Nada de timo, Rudecindo? ¿Quién te metió? ¿Usted cree que Cuba es de España todavía? ¿Estoy defendiendo el río como si fuera tuyo, chico? Este es un negocio de compra-venta, chico.
¿Cómo un negocio de compra-venta?
Claro que sí, chico. Timo sería si yo le hubiera vendido a taquillera.
¿La qué está aquí? Talanquera.
La talanquera. Yo le había vendido una cosa que no insistiera, chico.
¿Que no qué?
Que no insistiera, que no fuera de verdad, chico.
Que no existiera.
Ah, tú estás conmigo, ¿verdad?
No, chico? Señor.
Pero ese río no existe.
Sí existe.
Pues mire a ver, chico.
¿Qué cosa va a mirar, Tres
Patines?
No
lo mire, déjalo.
Usted no puede vender ese río.
¿Por qué no, chico? Ese río es tuyo.
No, no es mío.
¿Es de Ruecino?
Tampoco.
¿Y de quién es entonces?
De nadie.
Ay, si no es de nadie, lo puedo vender cuando me dé la gana. ¿No es así la cosa?
No, señor, la cosa no es así.
Bueno, ¿y por qué no es así? Explícame, chico. Lo que no tiene dueño no es del primero que se le encuentre.
Pero es que ese río tiene dueño, Tres Patines.
¿Cómo
ese
dueño,
río,
chico?
Es del Estado.
¿De qué Estado, chico?
Del Estado, del Procomún.
¿Del Estado del Procomún?
Sí.
¿Quién es ese señor, chico?
¿Qué señor?
El señor Procomún. Tú dirás Tamacón, chico.
No, Procomún. El Procomún no es un señor, Tres Patines.
Ah, es una señora,
tampoco,
perdóname.
¿Eh? Tampoco. Yo le digo que ese río es del Procomún porque es de todos.
Ah, ¿es de todos?
Claro que sí.
Pues entonces yo le vendí la parte mía nada más, chico. Total, Petronilo no necesita el río entero, chico.
Ah, ¿no?
Claro que no, chico. ¿Qué tamaño tiene la finca tuya, Petronilo?
Caballería y media.
Entonces te sobra, chico. Cógete desde 23 hasta Puente Grande nada más, que es el pedazo que me venderá a tocar a mí. Óyeme, tiene para darle 14 vueltas a la finca y puedes hacer hasta una laguna si te da la gana.
Bendito sea Dios. ¿Usted está oyendo eso, doctor?
Sí, Rudecindo, lo estoy oyendo.
¿Y qué hace usted que no se indigna, por Dios? Lo que usted tiene en las venas de sangre española o jugo de melón colado.
10 pesos de multa por ese melón colado. Y óigame, Tres Patines, usted podrá engañar y tupir a Petronilo, pero a mí no me engaña usted, ¿o yo?
¿Y eso a qué viene, chico? ¿Yo te he vendido a ti algún río?
No, pero eso viene a que usted sabe tan bien como yo que lo que ha cometido con Petronilo es un timo.
Y bien que sí, doctor, porque Tres Patines le dijo a Petronilo que él se encargaba de llevarle el río hasta la finca.
¿Cómo Tres Patines le dijo eso a usted, Petronilo?
Sí, señor, porque yo antes de cerrar el negocio le pregunté que cómo me las iba a arreglar para llevar el río hasta la finca. Uh-huh. Y entonces él me dijo, tú no te ocupes y dame el dinero que yo te lo llevo.
¿Qué me cuenta? De manera, Tres Patines, que usted le dijo que le llevaría el río.
¿El río? No, yo no dije el río.
¿Qué cosa le iba a llevar entonces?
Yo dije el dinero, chico.
¿Cómo el dinero?
Claro, chico, yo le dije a él, tú no te ocupes y dame el dinero que yo te lo llevo. ¿Tú entendiste el río, Petronil?
Sí, señor.
¿Entendiste mal, viejo? ¿Entendiste mal? Porque lo que yo te llevaba era el dinero. ¿Seguro? Eso seguro. Así que tiene que espabilarte aquí en La Habana, porque como sigue así, bobo, cualquier día se aparece un vivo y te mete un timo.
Bueno, compadre, pero entonces ¿quién me lleva el río hasta la finca?
Ah, yo no sé, chico, ese es un asunto tuyo.
¿Cómo que es asunto mío?
Sí, viejo, yo no especificé que la venta fuera con entrega de la mercancía a domicilio, chico.
Bueno, pero oiga, es que usted no puede vender una cosa que no es suya, compadre.
Y vuelta con lo mismo, chico. ¿Qué es lo que no puede vender uno entonces, Rubecindo? O lo mejor dicho, ¿qué es lo que puede vender uno?
Lo que sea suyo puede vender. ¿Sí? ¿No es así, doctor?
Claro que sí, Tres Patines. Usted solo puede vender las cosas que sean de su exclusiva propiedad.
Bueno, pero vamos a ver si nos entendemos.
Sí.
Yo puedo vender los muebles del comedor de mi casa.
Eso sí.
Ah, sí. ¿Y los aparatos de mi cuarto de baño?
También.
Entonces la venta es legal, chico.
¿Por qué?
Porque mi casa no tiene cuarto de baño.
¿Y qué me cuenta usted con eso?
Que yo hace 2 meses que me estoy bañando en el río, de manera que lo que yo vendí fue mi bañadera, chico.
Y la vendió usted en 15 pesos, ¿verdad?
Sí, en 15 pesos, lo
bueno,
que me dé la gana, chico.
Pues lo primero que tiene usted que hacer es devolverle sus 15 pesos a Petronilo ahora mismo.
¿Ahora?
Sí, señor.
Chico, yo creo que eso no lo puedo hacer porque, la verdad, ¿quiere que te hable con franquicia postal?
Sí.
Ya yo no lo tengo, chico.
¿Qué hizo usted con ellos?
Le regalé un, ¿cómo se llama? Un chemis sobre eso.
¿Cómo chemis? ¿Un chemis?
Chemis, sí, a mi novia Cucusa.
¿Y no se había peleado usted con ella?
Sí, pero no, hicimos las paces.
Ajá.
Yo cuando le regalé el vestido, ella se lo selló a su papá y a su mamá. Y luego, agradecida, hasta me dio un besito y todo.
¿Delante de su papá y su mamá?
No, chica, no, chica, no.
¿Qué le pasa?
Eso fue que como que ella es muy reumática, ¿tú sabes?
¿Cómo reumática?
Sí, es soñadora.
Romántica.
Romántica. Yo la invité a subir en la azotea,
sí,
para contemplar la luna.
Ah, vamos. Y allí fue donde usted le pidió el besito.
Claro, tú puedes creer, chico, que por poquito me da el besito, chico.
¿Y eso? ¿Estaba brava todavía?
No, pero cuando ya me iba a dar el besito, ella se echó para atrás y dijo, No, aguanta, aguanta, que aquel señor nos puede ver.
¿Así qué señor era ese?
Un descarado que estaba en la azotea de frente mirando vuelta de acá así con uno gemelo de esos, chico.
Momento, Tres Patines, ¿por qué dice usted que era un descarado?
Porque seguro que estaba recauchando, chico. Ahora que eso sí, le di su merecido.
¿De veras qué le hizo a usted?
Agarré un pedazo de ladrillo y le ha dado un burronazo al hombre ese yo por la cabeza. ¿Qué ese burucazo? Pues, oye, me lo cogí que todavía le debe estar doliendo la costilla, ¿verdad?
Dígame una cosa, Tres Patines, eso fue anoche, ¿verdad?
Sí, anoche.
En La Víbora, ¿no es eso?
Sí, La Víbora.
A eso de las 8:15.
Sí, a eso tú andabas por allí, ¿no?
Sí, cómo no, yo andaba por allí.
No me digas, entonces tú oíste el grito, querido el hombre. Pues, óyeme, fue un bufido lo que dio.
¿Cómo no iba a oírlo, Tres Patines, si el bufido ese lo di yo?
Ah, pues yo creí que había sido el hombre, pues, ¿cómo? ¿Que Lorita tuvo ese grito?
Sí, porque la pedrada me la metió usted a mí, Tres Patines.
Ave María.
Yo era el que estaba en esa azotea con unos gemelos.
¿Y qué tú hacías allí con esos gemelos?
Mirando a ver si veía el Sputnik.
¿Al Sputnik?
Sí.
¿Sí? Oye, pues yo creí, la verdad es que yo cuando me di, yo hice así, entonces Cucuza estaba con la verdad, sí. A ver, se me fue la mano, hermano, de verdad. Déjame ese problema a mí que yo te lo resuelvo.
¿Cómo que usted lo resuelve?
Sí, yo le devuelvo sus 15 pesos a Petronilo. Y vamos a no hablar más del asunto.
Aunque no vamos a hablar más del asunto. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Aunque diga que devuelve el dinero que timó, con eso no se resuelve la pedrada que me dio. Y como que todavía me duele y yo soy el juez, voy a ponerle esta vez 14 meses y un día.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, ¿qué tal? Anoche descubrí, entre las páginas de una antología de prosas de José Martí, descubrí un recorte de periódico, un cable de prensa asociada que leí y guardé hace 11 años. Un cable procedente de Colombia, firmado por William Fernando Martínez, donde se anunciaba la exhibición de la ruana más grande del mundo. ¿Y qué es una ruana? Quizás se pregunten algunos de ustedes. Una ruana es una especie de poncho, es decir, una prenda de vestir que la persona utiliza para cubrirse el torso y que a veces le sirve para abrigarse o, en el caso de las mujeres, para adornarse. Las ruanas están hechas casi siempre de lana y pueden ser muy bellas. Pero aquella ruana colombiana era una ruana excepcional. 50 artesanos, 50, necesitaron 6 meses para confeccionarla. Y el resultado fue un récord mundial. El resultado fue una ruana de 35 por 20 metros de diámetro. Una ruana que acababa de ser expuesta en el parque principal del municipio de Nopsa, en Colombia. Una ruana cuyo valor ascendía a unos $12,500. Wilson Carreño, secretario de Desarrollo, Cultura y Turismo de este municipio, situado en el departamento de Boyacá, a unos 175 kilómetros al noreste de Bogotá, William Carreño declaró lo siguiente: para hacer esta ruana necesitamos la lana de 720 ovejas. Ahora bien, y por eso he querido rescatar esta noticia. La prenda de vestir o el abrigo más espectacular de Hispanoamérica no es este que se confeccionó y exhibió en Colombia en el año 2009, sino uno imaginado por José Martí. Sí, uno imaginado por Martí. Y por eso decidí conservar este cable de prensa asociada entre las páginas de un libro suyo. En un texto bastante olvidado, José Martí dice algo extraordinario. Dice lo siguiente: manto admirable echó naturaleza sobre los hombros de América. Se verá un espectáculo sublime el día que se sienta con fuerzas y despierte. ¡Qué franjas nuestros ríos, nuestros montes
qué rosas, qué bordados nuestros pensamientos, nuestras almas, qué águilas. Manto admirable echó naturaleza sobre los hombros de América. Es decir, que Martí vio a Hispanoamérica cubierta por una manta típica de la región. Pero esa manta no estaba hecha con lana, sino con los paisajes del continente, con los ríos y los montes. Los ríos eran las franjas, los montes las rosas, el bordado eran nuestros pensamientos. ¿Cómo se borda un pensamiento, amigos? ¿Cómo se borda? Y las águilas que aparecían en esta manta eran nuestras almas, las almas de los hombres y mujeres que vivimos en la América hispana. Pero hay algo más, algo no menos digno de destacarse. Ese manto monumental no va a poder admirarse en toda su magnificencia, según Martí, mientras Hispanoamérica no despierte. Mientras Hispanoamérica no abra los ojos, no reaccione a todo lo que sucede en ella y alrededor de ella. Y mientras Hispanoamérica no se yerga, no se levante. Cuba, ¿qué espera?
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. En América, cada nuevo atardecer, el cielo.
Amigos, es el Nino Bravo interpretando América, América, una canción de Rafael de León y Augusto Algueró. Y es hora también de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Como un lamento.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Y hoy, no precisamente montados en la máquina del tiempo, nos vamos a montar en la primera bicicleta en Cuba y la primera mujer que montó este medio de transporte. Porque los cubanos también tienen su historia con la bicicleta. En la isla siempre fue popular para la práctica del deporte o por simple recreación. hasta que la crisis económica de los 90, en la que casi desapareció por completo el transporte público, obligó a moros y cristianos a aprender a montar si quería llegar a alguna parte. Y fue la apoteosis de la bicicleta en Cuba. Pero aún después de haberle dado a los pedales, la mayoría de los cubanos sigue ignorando, no es que tengan tampoco que saberlo, que la primera bicicleta de la que se tienen referencias en Cuba desembarcó por el puerto de La Habana hace más de 100 años. Fue el señor Claudio Graña, un comerciante español, quien la importó. Este modelo era pesado como un elefante y la fuerza motriz estaba en la rueda delantera, nada menos que a la altura de una persona. De ahí que se paseara en ella con gran lucimiento, pero que los pocos duchos en su manejo se pegaran los más soberanos trastazos. Tanto revuelo y aceptación tuvo este artefacto que 5 años después, en 1885, las principales ciudades de Cuba, en especial La Habana, ya estaban llenas de bicicletas y se crearon los primeros clubes ciclísticos del país. En 1889 se celebró la primera competencia oficial. Así que espero que alguien le discuta al ciclismo ser uno de los deportes más viejos de Cuba. Una carrera de 100 millas que se disputó entre el 9 y el 12 de diciembre entre las ciudades de Cienfuegos y La Habana. Carrera que clasifica entre las precursoras de las carreras por etapas que se disputan hoy. Antes de que se terminara el siglo, ya se habían creado clubes de ciclismo en Cienfuegos, La Habana, Zahuala Grande, Güines y Matanzas. La primera ocasión en que se vio recorrer a una mujer en bicicleta a las calles de La Habana, el alboroto resultó colosal. El inusitado hecho aconteció en el lejano 12 de noviembre de 1894. Casi un año antes, la revista Fígaro había publicado una reseña sobre las pioneras de esta práctica en Cuba. Un grupo de jóvenes matanceras, entre ellas Julia Bosch, que fue la primera cubana fotografiada mientras montaba su bicicleta. Al aparecer esta noticia no causó tanto revuelo en las élites capitalinas. Pero ese día que presenciaron en vivo a Antonia Martínez paseando en dos ruedas por La Habana Vieja, sí se dieron por aludidos. Eran tiempos en que los aires de modernidad que llegaban de los Estados Unidos se hacían sentir en todos los órdenes de la sociedad cubana. Las prácticas deportivas, por lo tanto, no eran la excepción y se imponían con facilidad a sus pares españolas. Ya por toda la isla se había extendido el béisbol y lo mismo sucedía con las velas, el tenis, el patinaje, el polo ecuestre, la natación y otras disciplinas. Para suerte de las cubanas, con el fin de la dominación española, la moda norteamericana se impuso en la isla. La mujer norteamericana, mucho más liberal y moderna que la cubana y la española, se convirtió en el ejemplo a seguir. Y así no solo se inundó las ciudades féminas en bicicleta, sino que algunas se atrevieron a cortarse el cabello, a lucir blusas sin mangas o a enseñar los tobillos para el sofoco de no pocos caballeros. A la mayoría de los varones, la idea de ser invadidos sus reductos favoritos de legitimación masculina, por supuesto que no les agradaba. Asumir la modernidad resultaba genial, pero en este caso las mujeres era mejor que continuasen con sus labores domésticas, sus paseos a pie o en carruaje por alamedas y en los bailes de salón. Antonia Martínez no escapó a estas concepciones. Titina, como apodaban a esa gallega hija de padre cubano, tuvo que soportar todo tipo de improperios y burlas por su osadía. Hasta unos versos que trascendieron en el imaginario colectivo de Cuba le dedicaron, por cierto, versos que son imposibles ahora de repetir aquí en la radio. Hoy en día, lamentablemente, tener una bicicleta en Cuba es un tesoro a pesar de las dificultades para repararlas y mantenerlas.
Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa?
Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo a otro paciente.